asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Bad.
Como otras prendas y complementos, el sombrero tuvo un origen eminentemente práctico que con el tiempo, bueno, pues fue admitiendo otros usos y significados, desde los primeros modelos confeccionados con pieles de animales o materiales vegetales, hasta los ejemplares más extravagantes alumbrados en los siglos XVII, XVIII o XIX. El sombrero ha trascendido su calidad de mero adorno para convertirse en un refugio de la vanidad, un símbolo del poder y del estatus e incluso una forma de comunicación. Edurne Baz, ¿qué tal? Eguardión.
Eguardión.
Y estamos ante un complemento que es muy versátil, pero que también su uso, ¿no?, ha tenido a lo largo de la historia muchos significados y también muchas consideraciones, ¿no?
Sí, lo iremos viendo. Y, por ejemplo, también dio respuesta al, digamos, decoro impuesto, ¿no?, por doctrinas religiosas que ya desde la Edad Media consideraron el cabello femenino, sobre todo, un atributo sexual que era menester cubrir, ¿no?, con velos, mantos, mantillas y demás. El uso del sombrero, como otras prendas y complementos en la historia de la moda, ha transitado por picos y valles de popularidad, pues en función del momento y del contexto histórico. Y en la actualidad, gorros de lana, viseras u otros modelos de sombrero siguen siendo un complemento estético de elección para muchas personas, pero ya no forman parte de la indumentaria normativa, digamos, generalizada, como si lo fueron siglos atrás. Hoy, en Déjate Llevar, tocadas testas de antaño y hogaño.
Y para dar a conocer el origen del sombrero, como de tantas otras prendas de las que hemos hablado en este espacio, debemos remontarnos al antiguo Egipto, donde ya eran habituales diferentes tipos de tocados. ¿Cómo eran esos primeros modelos?
Bueno, se considera en efecto que una de las primeras representaciones pictóricas de un sombrero es la hallada en una tumba de la antigua ciudad egipcia de Tebas, que se remonta a 3.200 años antes de nuestra era. Es probable que alguien se tapara la cabeza antes, pero esa es la primera representación pictórica, digamos,
¿no?, o verificada es esa.
Y luego, entre los antiguos griegos, fue común, especialmente entre los pastores, cazadores o viajeros, el llamado pétaso, un sombrero de fieltro y de ala ancha que, cuando no lo llevaban en la cabeza, pues colgaba sobre la espalda sujeto con un cordón. También los romanos lo utilizaban, por ejemplo, para protegerse del sol en el teatro, ¿no? Los griegos, como los troyanos y más tarde los romanos, están asimismo considerados pioneros de otra variante, digamos, de sombrero práctico, como es el casco metálico destinado a protegerse en la batalla, ¿no? Uh-huh. Y que luego, bueno, pues ha seguido vigente porque, por desgracia, ha seguido habiendo guerras, ¿no? Otros dos gorros populares en la antigüedad fueron los que han protagonizado un curioso malentendido histórico. Por un lado, el gorro píleo de fieltro con forma cónica y presente tanto en la antigua Grecia como en la antigua Roma. Y por otro lado, el gorro frigio, asociado tanto a la región que le dio nombre como a otros pueblos de Anatolia o a regiones de Europa Oriental. Era un gorro tipo capucha, elaborado en lana o fieltro con la punta curvada hacia abajo, y para que nos hagamos una idea de él, pensemos en los pitufos, por ejemplo, ¿no?, con esa forma.
Y hablamos, de hecho, de esa confusión, ¿no?, cuando repasamos la historia del color rojo, ¿eh?, que
sí
podemos repasar y recuperar también en nuestra página web.
Por supuesto, porque el gorro frigio rojo ha quedado simbólicamente asociado a la libertad y a la república, y así se reivindicó durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos o en la Revolución Francesa. Por ejemplo, si os fijáis en el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo de la Croix, ahí vemos cómo esa personificación de la libertad lleva ese gorro, y también Marianne, encarnación de la República Francesa, lo lleva. Y aparece también en las banderas, escudos, incluso monedas de varias naciones, provincias o ciudades, sobre todo latinoamericanas. Pero en realidad, aquellos revolucionarios, como decimos, confundieron este gorro frigio, que nada tenía que ver con la libertad, con el gorro píleo, que sí era el símbolo de la liberación de los esclavos en la época romana. El esclavo liberado o liberto tenía permitido lucir ese gorro píleo como orgulloso símbolo de su adquirida libertad. Ahí se produjo un megamix extraño, histórico, y bueno, desde entonces el gorro frigio es la imagen simbólica también asociada a la libertad y o a la república.
¿No? Seguimos avanzando en la historia de esa antigua Roma y antigua Grecia. Vamos a situarnos ahora en los siglos XIV y XV. En esa época el sombrero alcanzó en Europa un gran protagonismo, ¿no? Como protagonismo tanto para destacar en la sociedad como para subrayar, como siempre, ¿no?
Sí.
La diferenciación social. Claro, cualquier elemento un poco distinto, un poco exótico que se saliese de las normas comunes, ya servía para marcar distancias, ¿no? Para posicionarse, ¿no?
Sí.
En clase social, bueno, para diferenciarse del resto, ¿no?
La eterna obsesión que nos hemos encontrado en un capítulo y en otro también de este espacio por recalcar la pertenencia al grupo económicamente privilegiado o incluso intelectualmente destacado en este caso. Y esta es la razón por la que el sombrero fue una pieza muy codiciada durante el Renacimiento. Y mientras que entre la nobleza y, por supuesto, la monarquía eran habituales los sombreros lujosos y profusamente adornados, entre el pueblo llano pues eran frecuentes los tocados, más sencillos y funcionales. Y solo los realmente poderosos podían permanecer sin quitarse el sombrero en lugares cerrados. Así, cuando veías a gente en una misma estancia, los que llevaban sombrero, era porque podían hacerlo, ¿no? Eran los poderosos. Y un primer declive del uso del sombrero llegó con la moda de las pelucas, allá por el siglo XVI. Como ya contábamos también hace unas semanas, las pelucas, en origen destinadas pues a cubrir la alopecia o a combatir la tiña y los piojos, pronto trascendieron esa mera funcionalidad también para sofisticarse progresivamente hasta alcanzar ya el máximo delirio. Y en tales circunstancias era complicado, aunque no imposible, ni desde luego infrecuente, que lucieran un sombrero encima, ¿no?
Claro, has mencionado la peluca, que digamos de alguna forma hace que el sombrero se quede en un segundo plano, pero cuando se dejaron de utilizar las pelucas, el sombrero va recuperando terreno de nuevo, ¿no? Con nuevas formas, con nuevos protocolos de uso.
Sí, por ejemplo, ya no estaban bien vistos en lugares cerrados, sobre todo en casas o en iglesias. Tampoco se consideraba cortés no quitárselo en presencia de una dama, por ejemplo, y de hecho se convirtió con carácter general en parte del ritual del saludo, ¿no? Levantarse el sombrero y demás.
Sí.
Y en este caso fueron las mujeres quienes a partir del siglo XVIII mostraron un especial interés por los sombreros y los tocados, que, como ocurrió también con las pelucas, se fueron sofisticando hasta alcanzar la máxima extravagancia o ostentación, incluyendo como adorno y para escándalo general, hasta pájaros disecados, ¿no? Esto guay, había animalistas también en la época que decían, ¿pero esto qué es? ¿No te puedes poner otra cosa?
Bueno, algunos sombreros todavía recuperan y mantienen
alguna plumita,
plumaje,
¿eh?
Sí. Creo que en la zona de Baviera hay algún modelo que mantiene partes de las plumas, ¿no? El plumaje de las aves.
Como detalle, pobrecito, el pájaro al completo en el sombrero ya.
Creo que
pues
es la zona de Baviera y quiero recordar que mi padre tiene un sombrero precisamente de ese tipo. Por eso me viene a la mente, ¿eh?
Bueno, pues como vemos, siguen presentes en nuestros armarios también, pero también vamos a ver que su significado es actualmente muy distinto. El sector de la sombrerería se convirtió en un negocio entonces de lo más próspero y era Milán, el reputado centro especializado en su manufactura, como antes lo había sido Francia. Y era, tampoco hace falta decirlo, un complemento artesanal de lujo. Su uso no se iba a democratizar hasta que llegara la máquina de coser, ¿no? A mediados del siglo XIX. Durante los locos años 20, tras la funcionalidad impuesta por la Primera Guerra Mundial y su incorporación al mundo laboral, las mujeres se entregaron con entusiasmo a los nuevos aires de libertad y comodidad tan propios de las flappers o de las garçons. Pelo corto, sombreros más sencillos, más pequeños, con forma de campana, sin apenas ala y ajustados a la cabeza, no los conocidos como cloches, que significa precisamente campana. Y en lo que respecta a los hombres, entre los franceses del siglo XVIII, predominó el sombrero con ala plegada sobre la cabeza y formando dos o tres puntas, o sea, un tricornio, o el mucho más popular bicornio, que utilizaban las fuerzas armadas estadounidenses o francesas y que popularizó como nadie el influencer Napoleón, ¿no? Y en adelante, el sombrero masculino siguió ya la senda de la sobriedad, algo más ostentosa, por ejemplo, en el caso del sombrero de copa, y algo más discreta en el caso del bombín o del fedora.
Ya nos encontramos en el siglo XX con las guerras y sobre todo, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ¿no?, pues por razones fundamentalmente utilitarias, el uso del sombrero dejó de ser de una de alguna forma, ¿no?, obligatorio, ¿no?, una norma de etiqueta.
Sí.
No eran tiempos, ¿no?, como para ello.
Bueno, no era una norma, pero sobre todo después de la contienda sí siguió siendo una apuesta estética de elección muy popular tanto entre hombres como entre mujeres. Y durante los 40, los 50 y los primeros 60 vivió la que probablemente fue su segunda era dorada. Pocos hombres prescindían de su sombrero, al igual que las mujeres, que además lo combinaban con sus vestidos, zapatos, guantes o bolsos. Pensemos, por ejemplo, en los icónicos estilismos de Jackie Kennedy como primera dama, con aquel híbrido de tocado y sombrero que fue el pillbox y que ella consolidó como parte de su imagen pública en los 60, ¿no? Y en la actualidad, el uso del sombrero o de gorros pues sigue vigente, como decíamos, aunque sus implicaciones sociales han cambiado. Ya no se usan como parte integrante y generalizada del estilismo del día a día como pasaba entonces, pero sigue siendo un accesorio,
un accesorio
que está,
¿no?,
en nuestro armario, ¿no?, ya sea por capricho estético.
No muy extendido, de todas maneras.
No,
¿eh?
Y yo soy usuaria habitual y puedo decir que todavía te miran un poco. O
sí.
Sea, llama la atención todavía que se lleve sombrero, porque ahora es inusual, ¿no? Mucho más inusual que en los 40, en los 50 y demás. Pero bueno, un gorrito de lana, una visera, todavía seguimos utilizándolo para taparnos del sol, para protegernos del frío. Bueno, de una forma estética y funcional, pero ya no normativa, ¿no? Y luego es verdad que los sombreros forman parte de esas ocasiones especiales. Vemos tocados y sombreros en las bodas, sobre todo en las bodas reales,
sí,
y en bodas de postín, si nos fijamos, ahí venga. Y por supuesto en Ascot, Derby de Kentucky y todo este tipo de eventos, pues ahí está la sombrerería en plena expansión, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, las razones de este cambio pues son variadas y seguramente caprichosas, como todo en el mundo de la moda, ¿no? Desde la popularización del coche, apuntan algunos, que ya nos protege de las inclemencias del tiempo, hasta la mera comodidad, pasando por supuesto por la llegada del agua corriente y el uso del champú, que ya pues oye, no hay que andar tapando tanto los desastres capilares, ¿no?
Hay que lucir melena entonces.
Claro, entonces pues nada, pelo al viento, ¿no? Y después de este breve paseo por la historia del sombrero, cabe detenerse en una figura lógica, y es la del sombrerero, un profesional que, aunque no lo parezca, cuidado, desempeñaba una labor de alto riesgo.
Hubo un tiempo, ¿no?, particularmente durante los siglos XVIII y XIX, en el que ser sombrero podría resultar económicamente muy rentable si tenías una buena,
sí,
una buena clientela, ¿no? Pero sobre todo clientas, básicamente.
Uh-huh.
Pero has dicho, fue también una labor de alto riesgo. ¿Por qué? Porque era una profesión peligrosa.
Pues bueno, muchos sombrereros murieron durante aquella época debido a su prolongada exposición al mercurio que utilizaban para procesar el fieltro con el que confeccionaban los sombreros.
El contacto, ¿no?, la ingesta podía,
claro, eso día
problemas.
A día, pues estaban allí inhalando esos vapores tóxicos y se iban envenenando sin ser conscientes de ello y desarrollaban una enfermedad que a menudo acababa en muerte, ¿no? La hidrargiria o intoxicación por mercurio, con síntomas que afectan a la visión, a la coordinación, al habla, con signos de nerviosismo, movimientos espasmódicos, comportamientos extraños. Y este es el origen de una expresión inglesa de la época, que es mad as a hatter, loco como un sombrerero, y por supuesto es el origen del personaje del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y así encarnaba precisamente Johnny Depp en la versión que Tim Burton hizo de esta obra ese descenso a la locura.
¿Qué sombrerería me ocurre? Escucha. Va.
¡Sombrerero!
¿Tú sabes en qué se parecen un cuervo y un escritorio? Tengo miedo, Alicia. La sala está terriblemente llena. He perdido la cabeza.
Eso me temo. Estás loco, majareta. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están.
Entiendo, Durne, que es con el paso del tiempo cuando se descubre, ¿no?, la relación que hay entre la inhalación de mercurio, el contacto con él y los problemas que sufrieron los sombreros, ¿no? Es cuestión de tiempo.
Sí, pues hasta mediados del siglo XX no se ataron cabos, ¿no?, y no se estableció la relación entre esa exposición al mercurio y el desarrollo de esta enfermedad, lo que no significa que en otros contextos no se siga dando. Sin ir más lejos, la OMS considera un problema su presencia en algunos productos de consumo, como puede ser el caso, eventualmente, de los pescados y mariscos. Pero Pero, llegados a este punto, abramos el catálogo para recordar algunos de los sombreros más populares de la historia y a sus más recordados embajadores.
Y vamos a iniciar ese muestrario, este catálogo, con el sombrero de copa o de chistera, ¿no? Un sombrero confeccionado en fieltro, de seda o piel, que se compone de una corona cilíndrica y de un borde semicurvo.
Exacto, fue muy popular en la moda masculina entre los siglos XVIII y XX, aunque todavía lo vemos, como decíamos, en algunos eventos de gala, así de la alta sociedad. Pero su autoría se atribuye a John Etherington allá por 1797. Causó con él un gran revuelo y aunque ahora nos parezca el máximo exponente de la sombrerería de gala, la gente entonces se mofó de este hombre porque lo encontraron ridículo.
Bueno, luego la historia le ha premiado, ¿eh?
Totalmente, vamos, le salió a cuenta también todo aquello, ¿no? Pero es que no solo fueron mofas, algunos se sintieron tan escandalizados por la altura del sombrero y por el brillo de la seda que no solo le afearon la conducta de palabra, digamos, sino que se cuenta, llegaron a lanzarle piedras. Fue acusado de escándalo público, arrestado y multado con 500 libras, que en la época supongo que era una gran fortuna. Y un informe policial de la época habla incluso de conmoción general y desmayos, así de sensibles.
Estaban
eran
en la
ante
época,
una chistera.
Después de haber visto esas pelucas tremendas, le sorprendía un sombrero de copa.
¡Qué escándalo! Un día hablaremos de cosas que ahora nos parecen normales, pero fueron un verdadero escándalo, lo tengo apuntado. Y también el diario londinense The Times lo describió como una especie de negra y alta chimenea cuyo interés único está en lo ridículo de su aspecto y en la novedad. Seguro que no se venderá, afirmaba este periódico sin visión alguna, porque no solo se vendió, sino que el éxito fue arrollador y se convirtió en el imbatible sombrero de gala que sigue siendo. Se creó incluso una versión retráctil que lo hiciera más cómodo de sujetar bajo el brazo, así plano, ¿no?, cuando no se llevaba puesto. Y entre sus más recordados embajadores, pues podemos citar a Abraham Lincoln, por ejemplo, al que recordamos con ese sombrero, al guitarrista de Slash, ¿no?, de los Guns N' Roses, o por supuesto a Fred Astaire en la película titulada precisamente Sombrero de Copa.
Otro modelo de sombrero es el conocido como Stetson. Uh-huh. ¿De dónde viene ese nombre, por cierto?
Le viene de su creador, que se llamaba John Butterson Stetson, y también a este sombrero se le conoce como el jefe de las llanuras. Desde mediados del siglo XIX fue el sombrero oficial del vaquero del salvaje oeste americano, con su copa pinchada y un borde semicurvo. Se convirtió, y aún es, en el tocado oficial del estado de Texas, por ejemplo. Pensemos en Matthew McConaughey, o como se diga este apellido, que tiene muchas versiones, pero este hombre suele llevar este tipo de sombreros. Y entre sus más recordados embajadores, aparte de Matthew, pues John Wayne y todos los vaqueros, ¿no?, todos los cowboys que nos vengan a la mente. Y en una variante también de este mismo modelo, recordemos el legendario teniente coronel Kilgore de Apocalypse Now.
Si les hablamos de un sombrero de fieltro rígido, redondo, de ala estrecha, con forma de hongo, que fue muy popular también a finales del siglo XIX y durante los primeros años del XX, yo creo que en la mente de todos está el bombín.
El bombín, por supuesto. Era más modesto que el sombrero de copa y fue utilizado por hombres de toda clase y condición, aunque en principio fue diseñado para proteger a los guardabosques de los golpes de las ramas cuando iban a caballo, precisamente por esa superficie rígida, ¿no? Entre sus recordados embajadores hay personajes de la cultura popular como Chaplin, la actriz Diane Keaton lo suele llevar bastante, por supuesto Sabina. Y, claro, en nuestra mente el bombín siempre estará ligada al caballero londinense.
Estamos repasando en Asuntos de Antaño y Hogaño la historia del sombrero y nos hemos detenido en conocer algunos, ¿no?, algunos modelos. Nos toca hablar ahora del Fedora, que tú lo has mencionado antes, el Fedora femenino, que recibe su nombre de un personaje de comedia francesa de 1882 del dramaturgo Victorien Sardou. ¿Cómo es?
Bueno, en el caso del Fedora femenino hablamos de un sombrero de fieltro blando con un surco en el centro y ala flexible, similar en ocasiones a la Pamela, para que nos hagamos una idea, pero el Fedora corredora masculino es el clásico sombrero de fieltro con la parte superior pellizcada, con el ala corta, con una cinta decorativa alrededor de la base, y es primo hermano del borsalino, aunque este suele tener un ala un poco más ancha, un habitual en los estilismos masculinos durante la primera mitad del siglo XX y eternamente asociado al cine negro en general y a Humphrey Bogart en particular, ¿no?
Sí, sí.
También al Padrino y al resto de gángsteres, ¿no? A Frank Sinatra y compañía, a Indiana Jones, que también llevó una versión de este, a Don Draper y todos los hombres de la serie Mad Men, a Michael Jackson, que también se abonó a él, o a Winston Churchill, al que vimos a menudo con este tipo de sombreros, aunque también, siendo él como era aristócrata, le vimos con chistera.
Vamos con otro modelo, quizás por el nombre menos conocido, pero yo creo que cuando lo escribas y nos cuentes un poco la historia de él, lo vamos a ubicar. Es el canotier.
El canotier es ese clásico sombrero de paja, de asa corta y rígida, con una cinta decorativa, generalmente negra, y es el emblemático sombrero de gondolero, ¿no? Para que pensemos en este hombre con su camiseta de rayas y su canotier. Estuvo muy de moda entre los caballeros en los años 20, y he aquí una anécdota curiosa sobre este sombrero. En septiembre de 1922, Nueva York fue escenario de violentas peleas callejeras a cuenta del canotier. ¿Por qué? Porque había una ley no escrita que admitía que si llevabas sombrero de paja más allá del 15 de septiembre era aceptable que fueras increpado por ello.
¿Ah, sí?
Ya bueno. Veíamos que la gente era muy sensible con el tema sombreros, ¿no? Bueno, pues ese año unos jóvenes decidieron adelantar la bronca y empezaron a arrancar sombreros de paja de cabezas ajenas y tirarlos al suelo unos días antes, el 13 de septiembre. Bueno, esto derivó en disturbios que duraron 8 días.
Pues sí que estaban sensibles, ¿eh?
Estaban muy sensibilizados con el tema canotier. Bueno, pues hubo cientos de heridos, poca broma también con adelantarse o retrasarse en el cambio de temporada del sombrero.
Bueno, si has dicho antes que la historia nos ha llevado a ciertas confusiones con los sombreros, ¿no? Decías con el pilo y el frigio, creo que este es el mayor error de la historia, ¿no? Cuando hablamos del sombrero de Panamá, todos pensamos que está hecho en Panamá y no.
No.
El verdadero sombrero de Panamá, de paja toquilla, proviene de Ecuador.
Totalmente.
Yo tengo un sombrero.
Atribuyamos, por supuesto, es muy popular.
Hecho a mano, y además es que el sombrero panameño, el sombrero de Panamá hecho en Ecuador, tiene una técnica para doblar, se puede doblar.
Uh-huh.
Y te lo explican, ¿eh? Cómo tienes que doblarlo para mantenerlo en una cajita, por ejemplo.
Maravilloso. Pues claro, la autoría tiene que quedar clara. Y luego, como bien decías, está confeccionado a mano por artesanos con esa paja toquilla. Uh-huh. Su máximo embajador ha sido Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1901 a 1909, que llegó a Panamá en 1906, pues para supervisar allí las obras del canal, y era la primera vez que un presidente estadounidense viajaba al extranjero durante su mandato, y la prensa pues estaba interesada en todo esto, incluido pues el estilismo que este hombre llevó pues con su traje blanco y el sombrero Panamá con cinta negra, un sombrero con el que se le vería también en muchas más ocasiones.
Bueno, podríamos ampliar y llenar de más modelos nuestro catálogo de sombreros. Sí, porque se nos han quedado unos cuantos en el tintero, ¿no? La chapela, el mexicano, en fin, la boina francesa. Se
el
nos
gorro
han quedado
de pescador
cuantos, ¿no?
Tan de moda, no entiendo por qué, pero sigue estando de moda temporada tras temporada. Bueno, hay muchos ahí que ya retomaremos si es menester, pero para cerrar me gustaría recordar o tender el puente hacia el espacio de mañana, porque tras dedicar el espacio de hoy a los sombreros, mañana en Vivir para Contarlas vamos a hablar de las olvidadas mujeres de la generación del 27, más conocidas precisamente como las sin sombrero, porque, como dijo Sabina antes aludido y abonado al bombín, está bien tener un sombrero por si se presenta una buena ocasión para quitárselo, y ellas encontraron esa ocasión.
Y se lo vamos a contar mañana en Vivir para Contarlas, las sin sombrero, esas mujeres de la generación del 27. En Asuntos de Antaño y Ogaño, hoy una historia del sombrero. Edurne Vázquez, que ricasco.
Es el gatito.